Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel Villanueva niega también en comisión cualquier trato de favor al empresario Miguel Ángel Flores. El vicealcalde de Madrid asegura que no mantiene una amistad con el organizador de la fiesta del Madrid Arena y además ha tratado de explicar esta mañana por qué en un primer momento avaló la versión de Diviértete sobre el aforo.
Di el dato que nos había entregado la empresa promotora de este evento en un ejercicio de transparencia. El mismo dato que se había facilitado antes en una declaración ante la policía, el mismo dato que yo traslado y el mismo dato que este promotor ha trasladado en su comparecencia ante el juez.
Es un día importante en esta comisión de investigación que hoy va a finalizar sin dar respuesta a las grandes cuestiones, pero poniendo en evidencia la existencia de muchas contradicciones. Un ejemplo de esta misma mañana. Fátima Núñez, número 2 de seguridad en el consistorio, en contradicción clara con el máximo responsable de los servicios de emergencias, que el pasado jueves aseguró que el SAMUR no había sido avisado de la fiesta. Núñez asegura que no fue así.
La Dirección General de Emergencias estaba informada de la celebración del evento. Esa información llegó por Policía Municipal. SAMUR, Protección Civil, la estudió, la analizó, la evaluó, la inspeccionó in situ reiteradas veces esa noche y montó un dispositivo SAMUR, Protección Civil, cuando creyó que debía montarlo.
Esta tarde deben comparecer allí en el Ayuntamiento de la Comisión el dimitido Pedro Calvo y también el delegado de Seguridad Antonio de Guindos, que debería explicar por qué la Policía Municipal no impidió los botellones y la venta de alcohol en el exterior de ese recinto.
Hora 14.
En la vertiente judicial, además, la cadena SER en Madrid les ha adelantado esta mañana que el juzgado de instrucción que Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, va a comparecer ante el juez a mediados del próximo mes de enero. Es lunes 3 de diciembre, Madrid calienta motores para la huelga general de mañana en Sanidad, hoy quinto día de protesta de los médicos titulares.
Patas blancas en lucha. El seguimiento de la huelga de médicos ronda el 75% según los convocantes, cifra que la Comunidad de Madrid rebaja al 28%. Esta mañana un grupo de 40 personas ha irrumpido en la sede de Capio al grito de sanidad pública.
Tendrán paga extra de Navidad. Fuenlabrada será el primer ayuntamiento de Madrid que bonificará a sus funcionarios en contra de la orden dada por el gobierno. Para no incurrir en alguna ilegalidad, el alcalde adelantará la paga extraordinaria de verano a las Navidades.
La ley se aplicará igual para todos, incluido Eurovegas. Con esta frase, el presidente Ignacio González ha desmentido que se vaya a perdonar a la empresa de Adelson cualquier multa por faltas muy graves, como por ejemplo no pagar al jugador que haya ganado o coaccionarle para que abandone la sala si le acompaña la suerte.
El entrenador del primer equipo del Real Madrid rompe su silencio tras el derbi del sábado. Obligado por la UEFA a hablar ante los medios en la previa de la Champions, ha justificado hoy su plebiscito ante la afición del Bernabéu para quitar presión a sus jugadores.
Y una foto, otra protesta, esta de estudiantes de la Complutense. Hoy han levantado un muro de libros. Son estudiantes principalmente de medicina y enfermería, pero también había por allí algún médico y pacientes, todos ellos contrarios al proceso de privatización emprendido por la Comunidad de Madrid. Allí ha estado Álvaro López.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, aproximadamente un centenar entre alumnos, facultativos y pacientes se reunían en torno a la Facultad de Medicina y sonaban así.
Paciente, escucha, por ti es esta lucha. Paciente, escucha, por ti es esta lucha.
Sí, vamos a seguir hasta que no podamos más, hasta que estemos extenuados y hasta, sobre todo, hasta que den marcha atrás.
Pues ánimos de seguir para adelante, hasta donde sea, donde tengamos que llegar.
Entre todos han construido el llamado Muro de la Sabiduría, con unos 200 libros en señal de protesta contra la privatización de la sanidad madrileña. Un acto convocado por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid, que ha servido para denunciar la sordera institucional del Ejecutivo Regional. Aseguran que se están cumpliendo los objetivos. Fátima Braña es portavoz.
Creo que sí estamos consiguiendo resultados. Nuestro primer objetivo era que quedara patente lo que está quedando patente, y es que esto es un problema de todos. Pero como digo, el resultado principal sería que la consejería estuviera dispuesta a sentarse a hablar con nosotros.
A la concentración han llegado profesionales y estudiantes de un gran número de hospitales y facultades de la comunidad.
Gracias, Álvaro. Información de servicio, tiempo y tráfico. Despejados, pero mañanas y madrugadas muy frías en Madrid. La lluvia de momento no se asoma al pronóstico al inicio de esta nueva semana. En cuanto a las carreteras, nos vamos a interesar en primer lugar por la situación en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento bastante tranquila la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes. La única en una carretera de la red secundaria, la M118, en torno a la capital, en el primer kilómetro, está cortada en ambos sentidos esa carretera debido a un accidente. No hay retenciones importantes, pero sí deben circular con mucho cuidado por la la zona.
Y en las calles de la capital, a un día del encendido del alumbrado navideño, ¿se nota o no que se van calentando los motores para esa campaña navideña, Charo Cazarola?
Hola, Javier. Bueno, pues en un principio, en este momento, no hay dificultades precisamente en la zona centro, donde sí aumenta de nuevo es en Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas, en ambos sentidos, y en la Avenida de América, sobre todo de salida desde el cruce de Francisco Silvela.
Gracias, Charo. Tenemos ahora mismo 8 grados aquí en la Gran Vía. Dos de la tarde y 11 minutos. Es el día grande de la Comisión de Investigación sobre el Madrid Arena. Desde primera hora, desfile de altos cargos del Ayuntamiento de la capital. Comparecencias en la sesión matinal, en la que, más allá de nuevas acusaciones y contradicciones, los responsables municipales han vuelto a insistir en que lo ocurrido se debió a un mal uso de las instalaciones. Hasta hace unos minutos ha comparecido el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, que en un primer momento, recordemos, respaldó la versión de la empresa Diviértete.
El aforo de la instalación es de 10.600 localidades. Y según nos comunica en estos momentos la empresa organizadora de este evento, se vendieron 9.650, por lo tanto...
Un respaldo
no
que Villanueva tuvo después que matizar. En la comisión ha tratado de explicar esto y también otros aspectos, como la buena relación contractual y de amistad que supuestamente existía entre la empresa de Miguel Ángel Flores y el ayuntamiento. Este Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues será sin ninguna duda la declaración más esperada de esta comisión de investigación. Lo primero que ha hecho el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva ha sido justificar por qué asumió como válido el dato sobre el aforo facilitado por Miguel Ángel Flores. Ha dicho que pocas horas después de la tragedia era el único dato que había y lo ofreció como ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid. El número 2 de Ana Botella subraya que nunca, ni como vicealcalde ni como delegado de Economía, ha tomado decisiones que supongan un trato de favor con el empresario ahora imputado. Por lo tanto, concluye, no puede ser responsable de sus actos.
Y no he adjudicado nada a ninguna de las empresas vinculadas a este señor, y así ha sido certificado por todas las áreas de gobierno que he dirigido, yo no soy responsable de lo que haga o deje de hacer un conocido mío. Y desde luego, si ese conocido ha cometido presuntamente una ilegalidad, que caiga sobre él todo el peso de la ley.
La oposición no se ha creído su discurso. UPyD le ha reprochado que venga esta comisión solo a protegerse. David Ortega, su portavoz, insistía en su relación personal con Miguel Ángel Flores. El vicealcalde le contestaba:
¿cuántos empresarios conoce usted que haya casado a su hermano, que celebre en sus locales sus cumpleaños, que sea de las 12 empresas preferentes, que no solo eso, sino que tenga un trato de privilegio y exclusividad, que no pague la seguridad social, que normalmente supere el aforo y que además esté implicado en el caso Guateque y en la operación Eden? ¿Cuántos?
Claro, hacerme responsable de lo que haga o deje de hacer una persona a la que yo he casado me parece que es un poco excesivo, señor Ortega. El procedimiento que yo utilicé para casar al hermano del señor Flores ha sido el mismo procedimiento que se ha utilizado desde 2003 en 1.400 ocasiones.
Para Jaime Elizabeth, que ha sido una auténtica chapuza la descoordinación municipal y una clara irresponsabilidad no haber hecho modificaciones en el Madrid Arena, con un informe encima de la mesa donde se constataba serias deficiencias de seguridad. El PSOE cree que sí que ha habido trato de favor con el organizador de la fiesta.
Yo creo que han entrado como Pedro por su casa, en el Ayuntamiento de Madrid. No sé por qué puerta, ya se verá. El tiempo da y quita razones.
Que no existe, desde luego, por mi parte, ningún tipo de trato de favor con este señor.
Los socialistas han reprochado al vicealcalde que no venga esta comisión, Ana Botella, a dar la cara. Villanueva ha asegurado que la alcaldesa ha estado en todo momento donde tenía que estar, al lado de los familiares de las víctimas y dando explicaciones.
Gracias, Esther. Antes de la comparecencia de Villanueva, han intervenido también, por ejemplo, la coordinadora de la Oficina de Planificación Urbana, negando por enésima vez que el edificio sea inseguro, y también lo ha hecho la número 2 de Seguridad, Fátima Núñez. Sobre la comparecencia de Núñez, vamos a recuperar lo que dijo el pasado jueves Alfonso del Álamo, el director general de Emergencias y Protección Civil aquí en Madrid. Decía, el SAMUR no fue informado de la fiesta.
No se recibió ni comunicación, ni solicitud de valoración, ni petición de servicios por parte de la Dirección de Coordinación de Actos Públicos, ni por parte de Madrid Espacios y Congresos, ni por parte de la propia organización promotora del evento.
Esto dijo Del Álamo, al que el ayuntamiento ahora contradice, asegurando que el SAMUR sí había sido informado de la fiesta y que fueron ellos los que decidieron el despliegue. Enésima contradicción en toda regla, además. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El servicio sanitario del Madrid Arena era competencia exclusiva de la empresa organizadora y no del SAMUR, que solo actuó cuando fue requerido. De esta forma, defendía la coordinadora de seguridad la actuación municipal, en la que el SAMUR, según explicaba, no estableció ningún dispositivo preventivo al tratarse de un evento privado. La intervención del SAMUR, siempre según la versión de Fátima Núñez, fue impecable y permanente la coordinación con la Policía Municipal. La número 2 de la Concejalía de Seguridad contradice además, como decías, al director general de Emergencias, Alfonso Del Álamo. Según Fátima Núñez, el SAMUR fue informado sobre la existencia de esa macrofiesta, como de los otros eventos que había, y fue el propio SAMUR el que montó el dispositivo que creyó oportuno tras inspeccionar el recinto, y así lo decía en varias ocasiones.
La Dirección General de Emergencias estaba informada de la celebración del evento del Madrid Thriller Music Park, al igual que estaba informada de la celebración de 30 servicios más. Esa información llegó por Policía Municipal. Esa información que llegó por Policía Municipal, SAMUR Protección Civil la estudió, la analizó, la evaluó, la inspeccionó in situ reiteradas veces esa noche y montó un dispositivo SAMUR Protección Civil cuando creyó que debía montarlo.
En cualquier actuación de los servicios de seguridad y emergencia, defendía además, hay que distinguir siempre que el evento sea público o privado. En el caso del Madrid Arena fue privado, insistía Fátima Núñez, y la Policía Municipal tampoco era la responsable. Esa noche, concluía la concejala, nadie comunicó a la policía la existencia de incidentes en el interior del recinto, y en el caso del botellón, el botellón se encontraba, según ella, en la zona del lago a casi un kilómetro de distancia. Todas estas explicaciones no han convencido ni mucho menos a la oposición. UPyD se queja de que no hubiera un plan de autoprotección específico para el Madrid Arena que sirviese para inspeccionar las condiciones de seguridad. El PSOE criticaba la falta de coordinación, además de quejarse de que el PP no haya contestado a casi ninguna de sus preguntas. Comparece ahora, lo hace en este momento, y va a cerrar la sesión matinal en esta Casa de la Villa. La delegada de Urbanismo es Paz González.
Siempre ha estado y está preparado constructivamente en términos de seguridad, pero es evidente que resulta imposible que pueda estarlo. Ni el Madrid Arena ni ningún otro.
Esta tarde comparecen De Guindos y Calvo, el dimitido Pedro Calvo. Y si nada ni nadie lo impide, hasta aquí va a llegar esta comisión. Bueno, esto en la parte política, la vertiente municipal. Pero en los tribunales también tenemos este lunes alguna novedad. Lo hemos avanzado aquí en la SER esta mañana. El juzgado de instrucción que lleva el caso va a solicitar nuevos informes y, digamos, ha reorganizado el calendario de comparecencias. ¿No? Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Se acelera la investigación del caso Madrid Arena. El magistrado Eduardo López Palop, titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, ha dictado una providencia para que se practiquen determinadas pruebas. De entrada, se solicita el volcado y posterior análisis de los expedientes e informes hallados en una oficina del complejo de ocio desde el que la empresa Diviértete gestionó y organizó la fiesta del pasado 1 de noviembre. De igual forma, se pide un informe policial al grupo quinto de la Brigada de Homicidios sobre la duplicidad de tickets de entrada localizados. Otras empresas privadas que van a tener que colaborar con este juzgado son las operadoras de telefonía, que deberán entregar a los agentes todos los datos y la geolocalización de las llamadas efectuadas esa noche desde la zona a los servicios de emergencia. Y por si fuera poco, el juez López Palop ha fijado la fecha del 15 de enero próximo para comenzar los interrogatorios a los nuevos imputados en esta causa, entre ellos al hermano de Miguel Ángel Flores y el que fuera también hasta su cese director gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo.
2:19. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El norte de Madrid volvió a volcarse en el apoyo a los profesionales del Hospital Infanta Sofía mediante la iniciativa Abraza tu Hospital y en una manifestación que recorrió las calles de San Sebastián, de los Reyes y Alcobendas, rechazando los planes de privatización del hospital de referencia en esta zona. Esta semana continúa además la huelga indefinida de lunes a jueves convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, a la que hay que sumar las 48 horas de paro indefinido convocado por los 6 sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, que finalizará el miércoles a las 10 de la noche. Los servicios mínimos de estas jornadas equivaldrán a los de un domingo o festivo. La Consejería de Sanidad ha advertido que podrían afectar las citas programadas y han solicitado responsabilidad a la hora de utilizar los servicios de urgencias. Pero los profesionales dicen no van a parar.
La medicina es un servicio para los pacientes que en un momento determinado seremos todos. Nunca se puede ver como un negocio ni como un problema de pérdida de dinero. Que intentamos vender es salud. Creo que ganamos todo.
Lo que se ha insistido mucho es en toda la movilización en dar una información transparente del conflicto y de los intereses generales porque todos vamos a ser usuarios del sistema de salud y la gente se está esmerando mucho en dar explicaciones. Nos apoyan en la información para hacerles entender que el perjuicio de ahora es buscando un beneficio muchísimo mayor.
Y también hoy les contamos en nuestra portada que ha sido admitida a trámite una querella por supuesta prevaricación administrativa contra el exalcalde de San Agustín de Guadix. El gobierno municipal actual denunció al exalcalde, el socialista Jesús Sainz, tras recibir un informe contundente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que afirmaba que la convocatoria de una plaza de funcionario aprobada por el exregidor no reúne los requisitos de legalidad por resultar sus bases arbitrarias, discriminatorias y desproporcionadas, además de favorecer a un aspirante en contra de los reiterados principios de igualdad, méritos y capacidad. Según la nota remitida por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, tanto los requisitos de la experiencia como la formación se ajustaban plenamente a la persona que estaba ocupando la plaza como interina. El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite la querella contra el exalcalde y también la funcionaria interina, pudiendo ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa. Según el gobierno municipal, la querella responde a los indicios de irregularidades en defensa no solo de verdad, sino de salvaguardar los intereses de todos los vecinos. Han pedido la colaboración de los diferentes partidos políticos en la oposición para conseguir esclarecer los hechos. Como les decimos, admitida a trámite una querella por supuesta prevaricación administrativa contra el exalcalde de San Agustín de Guadalix, Jesús Sainz, con quien hemos intentado ponernos en contacto sin conseguirlo. Y atención, los madrileños vamos a pagar por el agua casi un euro más al mes. El canal de Isabel II ha subido la tarifa más del 4%. Jorge García Palau.
El incremento es de 7 décimas por encima del IPC de octubre, es decir, 75 céntimos más al mes en la factura de los madrileños, cuyo consumo medio es de 25 metros cúbicos cada dos meses. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración del canal de Isabel II, que defiende esta subida de la tarifa porque necesita recaudar 500 millones de euros con el objetivo de acometer diferentes obras en los años venideros para evitar la contaminación de los ríos en el caso de lluvias muy intensas o desbordamientos del alcantarillado. Así, en sus 12.000 kilómetros de red, el canal de Isabel II ubicará 320 aliviaderos y tanques de tormentas, lo que implica esta inversión, que no afecta a la factura en las bonificaciones existentes para las familias. El siguiente paso es la ratificación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, ¿alguna incidencia hasta ahora? Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Tampoco hay retenciones de consideración. Eso sí, tengan en cuenta que en la M118, en torno a la capital madrileña, se van a encontrar en el kilómetro 1 cortada la carretera en ambos sentidos debido a un accidente. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado.
Los socialistas de San Sebastián de los Reyes acusan al alcalde de actuar como virrey de Ignacio González. Así lo ha dicho el secretario general Narciso Romero en su tradicional comida de Navidad. Han denunciado que el alcalde de la localidad, Manuel Ángel Fernández, está más preocupado en no molestar a sus jefes del Partido Popular que en defender los intereses de los ciudadanos a los que representa. En concreto, se ha referido a su postura ante la privatización del Hospital Infanta Sofía.
El alcalde se comporta como los antiguos virreyes de los imperios coloniales, es decir, no tiene ni autonomía ni criterio propio. Funciona como un mero alto funcionario colonial dependiente del imperio, de la metrópoli, en este caso de la Comunidad de Madrid. Y más que la Comunidad de Madrid, de los intereses y caprichos de Ignacio González y su camarilla. Pues ahora el alcalde manifiesta que no va a exigir a la Comunidad de Madrid que en ese hospital se sigan gestionando de manera directa, de manera pública. No va a exigir a la Comunidad de Madrid la devolución de la parcela.
Una parcela que, recordemos, era pública, era del ayuntamiento, fue cedida a la Comunidad de Madrid para la construcción de ese hospital que ahora pretenden transformar en un hospital de gestión privada. Y en Colmenar Viejo, una interesante iniciativa la que ha puesto sobre la mesa Izquierda Unida. Se trata de crear plenos municipales en las que los ciudadanos sean los protagonistas. Su propuesta incluía que se celebraran en fin de semana. De esta forma, los vecinos interpelarían a los políticos y verían aumentados los cauces de participación en la vida del municipio. Lamentablemente, la propuesta ha sido rechazada en el pleno municipal. Mariano Martín.
Instituir en Colmenar unos plenos ciudadanos, unos plenos vecinales que se celebrasen periódicamente, trimestralmente, o como ayer se acordara, donde los vecinos pudieran, por un lado, llevar sus propuestas a los miembros de la corporación a través de sus ruegos, y que también tuvieran la oportunidad de pedir cuentas pues a través de preguntas, y que los concejales del ayuntamiento tuviesen la obligación de rendir cuentas.
Y hoy hemos salido a la calle precisamente para conocer qué opinan los vecinos, de qué habla la gente en los bares. Son los asuntos de actualidad que abordamos en los medios de comunicación, de lo que más preocupa, de lo que más hablan los vecinos, los ciudadanos, mientras toman un café, un refresco.
Bueno, vamos a decir lo que estamos hablando. Hombre, siempre hay que hablar cosas que no nos vengan ni para uno ni para otro mal. Y estar tranquilitos, como ya nos ves aquí, tranquilos en la mesa.
La verdad es que el mundo sabemos que está viviendo unas situaciones muy difíciles, y oyes estas noticias y te quedas...
Sí, yo desde luego, a mí me gustan las noticias.
Bueno, pues un interesante reportaje de nuestro compañero Jorge García Palomo, que se ha preguntado de qué habla la gente en los bares. Pueden escuchar el reportaje completo en nuestra página web en sermadridnorte.com. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Celebra estas Navidades en Marisquería López Ferrero. Menús especiales desde 32 euros. Saborea los productos del mar. También te lo preparamos para llevar. Marisquería López Ferrero, en Alcobendas y Sanse. Resérvalo al 91-654-8028 o en lopezferrero.com.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En San Sebastián de los Reyes se ha desarrollado la tercera jornada municipal de discapacidad, con ponencias, premios, talleres o la muestra Más Allá de un Rostro, que se va a celebrar hasta el 7 de enero de 2003. Acaba de concluir esa jornada. La clausura ha estado el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández.
Es una jornada de sensibilización hacia toda la sociedad, en la que primero es un escaparate de todas las asociaciones que hay y que trabajan muy bien en San Sebastián los Reyes, y alguna de ellas en Alcobendas también. Esa sensibilización con una gran población, porque según los últimos datos que tenemos, hay más de 2.500 personas en San Sebastián de los Reyes que tienen algún grado de discapacidad, ¿no? Creo que hay que apoyarles, creo que hay que estar con ellos.
Y también en Colmenar Viejo se ha celebrado esta jornada mediante la presentación de una publicación realizada por la Consejería de Familia y Servicios Sociales. Evento que ha contado con la presencia del Subdirector General de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid, y que también ha acercado al municipio el tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2012-2015 que ha elaborado el Gobierno Regional. Esta jornada la hemos celebrado en Hoy por Hoy Madrid Norte hablando con asociaciones como APADIS en Alcobendas o AMI3 en Tres Cantos, dedicadas a personas con discapacidad intelectual. Colectivos que denuncian los recortes que están experimentando con motivo de la crisis económica, pero que no frenan sus ganas de seguir luchando por la igualdad social a través de la formación y la integración.
Lanzando un SOS hacia la discapacidad para que se tenga bien presente que sigamos trabajando, como decía antes, por la cuestión de que no se pierdan los derechos que con tantos esfuerzos se han ido consiguiendo y trabajando durante estos años, no se pierda nada en derechos, en dignidad y en inclusión en la sociedad.
Y atención, porque esta tarde en el Centro de Arte de Alcobendas se presenta oficialmente el libro El Fungible 2012, el volumen editado por el Ayuntamiento de Alcobendas, que recoge las mejores novelas presentadas al cuarto premio de novela corta y los dos mejores relatos del 21º premio de relato joven.
Yo creo que es una cita ya obligada en el calendario cultural de Alcobendas, y no solo de Alcobendas, sino yo creo que ya de toda la zona norte, y por qué no hablar también de ya la repercusión incluso que está teniendo a nivel nacional, internacional. Fruto de ello es la participación que tenemos de todo el mundo.
Son las palabras de Luis Miguel Torres, concejal de Cultura en la localidad de Alcobendas. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en sermadridnorte.com. Sigue ahora aquí en directo, hora 14.